Bueno, hace algunos minutos leíamos el tuit del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Él pide vacaciones sin goce de sueldo, vacaciones a partir de este jueves 4 de mayo y hasta el próximo 15. Le recordamos también que mañana no hay escuela, al menos para los niños de o los estudiantes de educación básica. Si tienen la oportunidad de descansar, hágalo, de convivir, de salir de la ciudad, pues aproveche estos días, ¿no?
Cuando menos en materia de vialidad, incluso quienes no estamos muy vinculados con el ámbito educativo, pues lo vamos a también a disfrutar y agradecer, porque sí se nota, indiscutiblemente, cuando no hay clases en las calles de la ciudad.
Bien, si te parece, Ricardo, antes de irnos a las portadas de Jalisco y al resumen local, pues aceleramos un poco transmisión de los mensajes del auditorio, de las llamadas que llegan a través de las líneas telefónicas y de los mensajes en WhatsApp. Peregrina Cardona dice que condenar el asesinato es una cosa, mejor que hagan lo posible para condenar al asesino, es lo que menciona Peregrina Cardona. José Flores, ¿qué documentos se necesitan para el cambio de tarjeta de bienestar? Su identificación oficial, su acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP y el número de teléfono celular. Esos son, don José Flores, los requisitos. Don Ricardo Morales me dice particularmente que, Griselda, no olvides el tema de Katia Rodríguez, a la que su hijo intentó asesinar. Le tomamos el pulso todos los días, estamos al pendiente, y no me olvido, Ricardo Morales, del asunto. Ella publica generalmente en su cuenta de Twitter, ella es activista, metida en el tema de la violencia vicaria, y por ejemplo mencionaba el día de ayer que le habían dicho que su hijo caminaba por X rumbo de la ciudad con una bolsa en la cabeza, y ella se pregunta si en realidad está teniendo tratamiento, el tratamiento que le prometieron precisamente para dejarlo en libertad. Gracias, don Ricardo Morales, seguimos al pendiente de los casos de violencia contra las mujeres. No nos olvidamos también del caso de Luz Raquel,
que es otra de las grandes, digamos, asignaturas pendientes en términos de impartición de justicia.
Carmen Herrera, felicito a Mercedes y al equipo de trabajo, al equipo de producción, se sacó un 10 de 10 y dice que Chubaca estuvo genial. Rubén Villa, muy bonita la efeméride, pero no me gustó los ruidos que pusieron al último, parecía que hacía gárgaras.
Es Chubaca.
Sí, yo creo que don Rubén Villa nunca ha visto, ¿no?, la Guerra de las
Galaxias. De las Galaxias.
Lulú Méndez dice, me gustan todos los conductores, pero al analizarlos veo a José Luis muy positivo, luego a Jonás, así es de que los felicito, es lo que menciona Lourdes Méndez. Así va el asunto, ¿verdad? Los ve muy positivos.
Ah, qué bueno.
Qué bueno,
qué bueno.
Gracias, Lulú.
Así son, echados para adelante, buena vibra.
Felices, ¿no?
Plenos, radiantes.
Bueno, Alfonso García dice que el gobierno de Jalisco comete un ecocidio al quemar el bosque para sembrar agave. San Gabriel también se inundó por la tala de árboles y es por la misma voracidad del gobierno del estado. Mari López, los habitantes somos más que la autoridad, así que cada quien limpie su calle o donde vea basura, también hay que poner de nuestra parte, dice Mari López. Pedro Morales, 10 días sin pasar el camión recolector de basura por Agua Blanca, Colonia La Pila, municipio de Tonalá. Clemente Sánchez, felicito a Mercedes por la efeméride del día de hoy, me hizo recordar a mi hijo Juan Pablo, quien falleció hace 3 años y era fanático de la Guerra de las Galaxias. Qué pena, Clemente Sánchez, que esto haya sucedido. Dices, la muerte de un hijo, pues, no se repara, ¿no? Es un asunto del que no se recupera, pero le mandamos un fuerte abrazo, nuestras condolencias, nuestra solidaridad, y qué bueno que esta efeméride del día de hoy le hizo recordarlo. Ana Guerra pregunta, ¿cuándo darán el apoyo a la letra G? El próximo 9 de mayo, Ana. Y Xochitl Díaz menciona que la efeméride del día de hoy estuvo genial.
Muy bien, también a través de WhatsApp se comunica a este espacio Juanita Sánchez, dice, de pronto les escribo, no siempre salen los mensajes al aire, mándenme saludos. Bueno, ahí están los saludos y muchas gracias, Juanita, por acompañarnos. Por otro lado, Rosa María Venegas dice, yo no me explico por qué critican al presidente si en todos los hogares mexicanos reciben ayuda de AMLO, que habría que hacer un par de puntualizaciones,
sí.
Por lo menos. La primera de ellas, no todos los hogares reciben ayuda de AMLO. Segundo, no es ayuda de AMLO, es ayuda o son apoyos, estímulos, programas del gobierno federal financiados con impuestos de los mexicanos. y segundo, recibir recibir algún apoyo o algún estímulo, pues no implica dejar de observar y de criticar o de cuestionar las acciones o omisiones por parte de las autoridades. No implica renunciar a ese, no solamente derecho, sino me parece obligación moral que tenemos todos como ciudadanos de tener siempre a las autoridades bajo la lupa.
Porque ahí sí estarías reconociendo que están comprando tu conciencia, claro. Y eso sería muy preocupante y penoso, ¿no? El hecho de que ay, te dan dinero...
No te quejes, ¿no? No critiques o no pidas o no exijas.
Exacto. Eso sería lo lamentable.
Bueno, muchas gracias, señora María Venegas, por compartirnos su opinión respecto a este tema y completamente válidas las críticas o los cuestionamientos o los señalamientos, siempre y cuando estén documentados, a autoridades de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno. Recibir apoyo de ninguna manera nos implica renunciar a nuestro derecho de manifestar libremente nuestra opinión. Vamos a echarle un vistazo ahora a las portadas, los temas que destaca el día de hoy la prensa impresa en Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Denuncian más tranzas en el civil.
El Informador.
La UDG va al diálogo sin ceder autonomía.
Milenio Jalisco.
Aprueba Jalisco ley que amplía la recaudación y reduce evasión.
Diario NTR Guadalajara.
Incendios prenden alertas en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Y en el complemento de la información local, le platicamos a usted que cumple ya 3 días el fuerte incendio forestal en los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. Más de 500 brigadistas combaten el fuego. Suman 700 incendios forestales en Jalisco durante este año. Ante este escenario, autoridades estatales reforzarán la vigilancia de las áreas boscosas en la entidad. Niños y adolescentes, el sector de la población con mayores afectaciones en su salud mental por la pandemia de COVID-19, reconocen autoridades estatales, depresión y ansiedad, los trastornos que más se registran. Que no cederá ni un milímetro en su dignidad y autonomía, la Universidad de Guadalajara, en el diálogo con el gobierno estatal, afirma su rector, Ricardo Villanueva, al rendir su cuarto informe de actividades. Habitantes de Tlajomulco salen a las calles para exigir justicia por el asesinato de una adolescente que fue atacada a balazos junto a una de sus amigas en una plazoleta del fraccionamiento Santa Fe.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves. Es tiempo de escuchar a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Bienvenida, Alejandra, un gusto saludarte. Adelante.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Ricardo, y buenos días al auditorio. El día de ayer se conmemoraron 30 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y para celebrarlos la ONU ha organizado actividades centradas en el lema Dar forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión, motor de los demás derechos humanos. Uno de los eventos celebrados ayer fue el panel de discusión en el que participaron Agnes Calamag, secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, la periodista Masí Alinejad, el periodista David Rode y la actriz Yalitza Aparicio. Desde sus experiencias, las personas panelistas hablaron de los riesgos de alzar la voz en diferentes partes del mundo y de la importancia que tiene la libertad de expresión en la actualidad. Me gustaría retomar parte del fragmento de lo que David Rode dijo ayer. Los periodistas y activistas han expuesto hoy más que nunca una gran cantidad de abusos de derechos humanos, corrupción y supresión de las democracias. Y esa es la razón por la que hay tanta represión. Es por eso que muchos periodistas están en la cárcel y es la razón por la que tantas organizaciones de derechos humanos son atacadas por regímenes autocráticos. Creo, terminó, que es importante que sigamos siendo optimistas y sigamos luchando. Esos ataques están documentados. De acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, 1.593 periodistas han sido asesinados desde 1993, de los cuales el 9.54%, esto es 152, han sido en México. Nuestro país sigue siendo el segundo país más letal para el ejercicio del periodismo en el mundo, solamente superado por Irak. 2022 fue el año con el mayor número de periodistas asesinados en México, con un total de 19, y en 2023 ya se ha registrado uno más. De acuerdo con este observatorio, 20 de las víctimas son mujeres y 132 hombres. Asimismo, la mayoría de los casos continúa impune, pues solo el 18 casos han sido resueltos. Aunque los homicidios y desapariciones son los casos más extremos, no son los únicos ataques que sufren periodistas y otras personas que alzan su voz ante las injusticias, como la madre buscadora Teresa Magueyal, asesinada el martes en Celaya. En una nota conceptual de la UNESCO, con este motivo de este efeméride, se mencionan otros obstáculos: la polarización del discurso público, político y social, la erosión de la confianza, la imposición del estado de excepción y el cierre del Internet, la represión de las voces críticas y de los medios de comunicación independientes, la desertización informativa debido al colapso de los modelos de negocio de los medios de comunicación tradicionales y la lucha contra la incitación al odio y los daños en línea que hacen caso omiso de las normas internacionales, plantean nuevas amenazas a la libertad de expresión y al papel fundamental de los derechos humanos. Adicionalmente, la ONU ha recordado que estos ataques se agudizan en ciertos sectores como las mujeres, pues el 73% de las periodistas ha sufrido violencia en línea, lo cual refleja el machismo imperante en nuestra sociedad. Para contrarrestar estas situaciones críticas y amenazas, dice la UNESCO, la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información ocupan un lugar central. Desafortunadamente en México, el derecho constitucional a la información lleva 34 días coartado, ya que el INAI no tiene quórum para sesionar por la omisión del Senado de nombrar a 3 de sus consejeros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: basta de mentiras y desinformación, basta de atacar a la verdad y a los que dicen la verdad. Otro mensaje clave de la ONU es que sin libertad de expresión no podemos acabar con la corrupción ni construir un mundo más justo. Ahora, más que nunca, necesitamos datos veraces, dice la ONU. Defender el periodismo es defender a la democracia. En este Día Mundial de la Prensa, quiero agradecer al valiente y comprometido equipo de Radio Metrópoli por ser un ejemplo de lo que busca este aniversario. Personas profesionales que con respeto y honestidad cuestionan al poder, hacen puntualizaciones y aclaraciones, dan voz al auditorio para conocer su opinión y exponer los problemas que enfrentan, y sobre todo, fungen como habilitadores de otros derechos humanos al mostrar a diario noticias relacionadas con estos temas: abusos, injusticias, cuestiones de salud, transparencia, vivienda, seguridad, medio ambiente, corrupción, movilidad, violencias de género, desapariciones, discriminación, el actuar de las autoridades, el funcionamiento de las instituciones, etcétera. Termino con otra frase difundida por la ONU para este efeméride: si todo está bien en las noticias, hay algo que está mal en el periodismo. La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales. Ahora más que nunca, defendamos la verdad y la libertad de prensa. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, muy honrados con el comentario que acabas de obsequiarnos con la mención al equipo de Radio Metrópoli, y muchas gracias por poner en su verdadera dimensión al periodismo. El periodismo sirve para la gente, para eso es el para el que va dedicado, y es muy importante que siempre existan los mecanismos de libertad de prensa, de libertad de información, y lamentamos infinitamente lo que sucede en estos momentos con el INAI, por ejemplo.
Sin duda alguna, Gris, ustedes ya lo han venido diciendo, y creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil e instancias que nos recuerdan, ¿no? Recuerdan desde hace varios años, está en el artículo 6 constitucional ese derecho que tenemos a la información, y dice que el Estado lo tiene que garantizar. El Estado, entre otros, es el Congreso de la Unión y son los senadores, y necesitamos que de verdad nombren a consejeros, porque hay un sinnúmero de preocupaciones, de dudas, de presupuesto, de actuar público, del funcionamiento de las instituciones que todos y todas queremos y nos merecemos saber. Así es que, sin duda alguna, el derecho a la información y, por supuesto, la libertad de expresión son fundamentales en el día a día en nuestro país.
indiscutiblemente un ingrediente básico en la dinámica democrática de cualquier nación. Maestra, muchísimas gracias, como siempre, por su participación en este espacio. La esperamos pronto.
Gracias, hasta luego.
Gracias y hasta pronto. Alejandra Nuño es la directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, José Luis Escamilla, escuchamos tu reporte en materia de seguridad, adelante.
Gracias, Gris, ¿cómo estás? Ricardo, buenos días, un saludo para todo el auditorio. Bueno, ayer por la mañana, para esta hora del día ya se habían registrado 4 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, durante las siguientes horas, es decir, durante la tarde de ayer, la noche de ayer y la madrugada de hoy, se cometieron 8 asesinatos más, para dar un total de 12 homicidios en las últimas 24 horas. Si les parece, le damos un repaso a los que ocurrieron durante la tarde, noche, madrugada, como es este que ocurrió en la colonia Las Pintas del municipio del Salto, donde un hombre murió desangrado tras recibir un disparo en la pierna. Por la noche, el cuerpo de un hombre dentro de un departamento de la colonia Miravalle de Guadalajara fue encontrado severamente golpeado. Casi a la misma hora, en el hospitalito de Zapopan, una mujer de la tercera edad fue llevada grave con múltiples golpes que finalmente terminaron por costarle la vida. Durante la madrugada fue localizado el cadáver de un varón en la confluencia de Lázaro Cárdenas y la calle Real de Las Palmas en San Pedro Tlaquepaque. En Emiliano Zapata y Antonio Bravo, en la colonia Las Liebres, también de Tlaquepaque, fue encontrado el cadáver seccionado de un hombre con un mensaje amenazante encima. Zapopan también estuvo dentro de esta lista. En las calles Cali y Coatlicue de la colonia Mesa Colorada fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición. Y ahí muy cerquita, en la colonia La Coronilla, también de Zapopan, un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a tiros. Y ya finalmente, en el cruce de las calles Vástago y Abedul, en Paraísos del Coli, también en Zapopan, otro varón fue ultimado de un balazo en la cabeza. A todos estos hechos, compañeros, hay que sumarle también lo que ocurrió durante la madrugada, ahí en la zona del bulevar Marcelino García Barragán. Resulta que aparentemente dos grupos de civiles venían persiguiéndose a balazos, tirándose balazos, desde la zona de la Pila Seca en Tlaquepaque. Se vinieron por toda la de Boulevard hasta que al llegar ahí a la zona de la Vocacional y de la Plaza de la Bandera, o entre la Vocacional y la Plaza de la Bandera, que se localiza un vehículo sedán con múltiples impactos de bala, algunas manchas de sangre y muchos casquillos. Todavía, hasta hace unos minutos, continuaba cerrada la circulación ahí en el Boulevard Marcelino García Barragán. No ha quedado claro si hay lesionados o no. Se decía que una persona había resultado herida en estos acontecimientos, pero no la localizaron, así que se presume que por sus medios quizás se fue a un puesto de socorros y allá se le está esperando para saber si es localizada. Así que bueno, muy violentas las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando que en apenas 4 días, o lo que va de este mes de mayo, estamos hablando ya de cuando menos 20 homicidios en tan solo 4 días en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
José Luis, gracias por la información. Un excelente día, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Es el reporte en materia de seguridad en voz de José Luis Escamilla. Y en la otra línea, la comunicación ahora con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara anuncia que por fin se van a acabar las inundaciones adentro del túnel vehicular de Plan de San Luis, al estarse construyendo cárcamos en esta obra que durará, entiendo yo, 2 meses aproximadamente. Durante 12 años, el túnel vehicular de Plan de San Luis se fue inundando, lloviera o no lloviera. ¿Se acuerda usted cómo las tremendas lluvias del año pasado y el antepasado no se podía ni siquiera circular porque estaba hasta el tope el agua ahí en Plan de San Luis? Lo peor es que terminó el temporal de lluvias y seguía inundado el túnel de Plan de San Luis. Creo que es una noticia buena los cárcamos que se están colocando ahí en el punto. La noticia mala es que el problema es la robadera de los cárcamos. Es decir, desmantelaban prácticamente el cárcamo, es decir, se robaban los cables, las tuercas, los tornillos, todo lo que pudiera estar en este punto, y eso fue lo que a la postre provocaba las inundaciones. Ojalá, y eso lo haga la gente de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, reforzar la zona para que ya una vez construidos los cárcamos y toda la infraestructura hidráulica ahí del túnel de Plan de San Luis, pues no se roben todo lo que queda al descubierto y no se vayan a realizar nuevos encharcamientos y nuevas inundaciones en la zona. Y ahora, para concluir, continúa efectivamente el pago para adultos de 65 y más. Hay que recordar que hoy toca a los de la letra C acudir al banco para cobrar sus 4,800 pesos. Y efectivamente hay una página de la Secretaría de Bienestar para aclarar dudas, para que te den lugares donde puedes hacer todo tu trámite y demás. Pero también hay un teléfono, y el teléfono no es el nacional, que casi pues no le contestan, o si le aclaran dudas, como es nacional, como que no lo toman muy en cuenta. Hay un teléfono local, ahí le va, el teléfono local de la Secretaría de Bienestar, donde sí le contestan y sí le atienden, 33-36-79-36-30, repito, 33-36-79-36-30, y a la pregunta en el módulo de el Parque San Jacinto, ¿qué horario tiene? Pues yo me comento que el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Allá preguntaban cómo es este horario. Sí, confirman que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, precisamente en la zona del Parque San Jacinto, para realizar cualquier trámite en relación a la tarjeta de 65 y más. Mi reporte, compañero, muchas gracias, que tengan feliz jueves.
José Luis, muchísimas gracias por la información, lo mismo para ti. Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Hacemos una pausa, 8:38, regresamos con más información, esperemos tener suerte. El día de ayer, desgraciadamente, no había señal para hacer esta entrevista, esta conversación con el presidente municipal de Atemajac de Brizuela, pero el día de hoy espero que resulte. Hacemos entonces el corte y volvemos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, continúan activos incendios forestales en Jalisco, por desgracia afectado a la comunidad respecto no solo a los bosques, sino a la calidad del aire, que también es importante. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al alcalde de Atemajac de Brizuela, Santiago León Castro. Alcalde, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta conversación con Radio Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias, estamos al pendiente.
Bienvenido a este espacio, alcalde, pues platíquenos cómo están las cosas en su municipio a propósito de este gran incendio forestal que afecta pues no solamente a Atemajac de Brizuela, sino también a Chiquilistlán, en el sureste del estado de Jalisco. ¿Cuáles son las condiciones actuales?
Pues mire, por el día de ayer, ya en la noche, se logró dar un gran avance debido a que las condiciones del aire estuvieron muy favorables. Ahorita ya solamente nos queda un tramo donde sí está algo fuerte todavía el incendio, que es un predio que se le llama el Purgatorio o el Durazno, que es entre Chiquilislán y Atemajac de Brizuela. Esa es una parte donde el fuego ahorita está un poco más fuerte, pero bendito sea Dios, ya llevamos muy buen avance en lo que es el tramo donde estaba afectando más hacia Atemajac de Brizuela, lo que es la población. Ya se cerraron filas, ahí ya llevamos muy buen avance, y nomás respectivamente a eso nos queda esa parte donde está un poco más fuerte el fuego.
Alcalde, ¿es posible saber de manera preliminar cuáles son las afectaciones en esta zona y cuál es el equipo de trabajo que opera precisamente para terminar 100% con el fuego?
Okay, mira, hasta el día de ayer por la noche teníamos un reporte de 3,200 hectáreas afectadas, y ahorita se han estado trabajando de igual manera, sigue trabajando muchas brigadas, tanto de aquí de Jalisco, también brigadas de otros estados, y se siguen sumando también personas voluntarias que no han dejado de apoyar.
Presidente municipal, ¿hay alguna hipótesis, alguna primera explicación que nos ayude a entender por qué se generó este incendio?
Pues al parecer, según reportes, han sido a causa de una persona que quemó un área de desmonte para sembrar, y todo apunta que fue por ese lado, del lado de Chiquilistán, donde empezó el incendio, a causa de esa persona. Todavía no es 100% seguro, pero se está investigando en esa parte.
¿Esto implicaría que se tenga que presentar una denuncia penal?
Pues es lo que estamos valorando entre Chiquilislán y nosotros, que yo creo que va a ser lo más viable que se va a presentar.
¿Qué tan grande y qué tan delicado es este incendio, presidente? Sobre todo se lo pregunto en comparación con años anteriores, ¿esto de veras se salió de control?
Pues mire, parte de la historia que platican de años hacia atrás y lo que me ha tocado vivir a mí en mi persona, al parecer sí es el incendio más grande hasta el momento que le ha tocado aquí a Temajac de Brizuela. Hubo un momento que la verdad el incendio estaba demasiado fuerte, pero en base a las mesas de trabajo que se llevan entre el gobierno del estado, gobierno federal y aquí el municipio, se hubo la tranquilidad pues de cómo controlar el incendio llegando hacia lo que es la población.
Ahora, alcalde, ¿qué exactamente se está quemando? ¿Estamos hablando de árboles maduros? ¿Estamos hablando de hojarasca? ¿Hay afectación a fauna?
Pues hubo momentos que sí, el fuego llegó hasta la copa de los árboles, y la mayoría pues es bosque y árbol chico, pues pino chico lo que se quemó, pero en partes donde el incendio se propagaba con más fuerza sí llegaba hasta la copa de los árboles, habiendo un daño total en ello.
Presidente, platíquenos un poquito acerca de las condiciones en las que están trabajando y sobre todo las condiciones de salud de bomberas, de brigadistas, de elementos de protección civil que se la están jugando para poder controlar este incendio.
Eso sí, mire, por una parte sí estamos, al parecer los trabajos van de la mejor manera porque bendito sea Dios no llevamos ningún lesionado, ninguna persona que haya estado grave. Lo que sí hay es muchísimo cansancio en los brigadistas, porque vienen de un incendio, tanto brigadistas que andaban en Tapalpa, brigadistas que andaban también aquí con nosotros en otro incendio en días anteriores. Se juntó todo ese trabajo, de ahí nos se pasan posteriormente a este incendio y pues hay mucho cansancio entre los brigadistas, entre las personas ya también voluntarias, pero poco a poco vamos avanzando. La idea es que trabajar duro para que posiblemente el día de hoy por la tarde ya tengamos más control del incendio.
¿Eso le han dicho a las autoridades estatales particularmente, que es posible que hoy terminen con este acontecimiento?
Así es, de igual manera también he estado yo su servidor haciendo los sobrevuelos para ver qué partes son las que van más fuertes y ver de qué manera podemos cerrar esas pilas por la tarde.
¿Fue necesario, alcalde, evacuar algún sector de la población? ¿Llegó a cabañas? Sabemos que Atemajac de Brizuela se ha convertido en un polo turístico para Jalisco en este turismo de montaña.
Sí, pues el día de antier, que fue cuando más acercación de fuego tuvimos hacia la población, se trató de evacuar, más bien se evacuó los trabajadores de un fraccionamiento llamado El Manto, y se le avisó también a la comunidad más cercana también que estuvieran preparados para cualquier tipo de evacuación, que se les iba a avisar en su momento, pero a la población no fue necesario evacuarla, pero los trabajadores que estaban en ese fraccionamiento sí, y de igual manera esos trabajadores también se sumaron como voluntarios a apoyar a apagar el fuego de esa parte.
¿El fuego ha afectado algún inmueble, presidente, o simplemente se ha quedado muy cerca?
Se ha quedado muy, muy cerca, como nunca antes se había llegado el fuego hacia la población, pero bendito sea Dios no ha habido daños materiales en cuestión de casa habitación.
Oiga, presidente, de pronto durante las últimas horas ha habido pues una especie de choque de versiones respecto a si se requiere o no algún tipo de apoyo por parte de la ciudadanía a los brigadistas, a los bomberos, a los voluntarios que están combatiendo este siniestro. ¿Qué nos puede compartir usted que, bueno, pues está justo ahí en este punto?
Bueno, pues más que nada la ayuda siempre es venida. Sabemos que la ayuda nunca sobra, nomás lo que sí se trató de manejar más que nada es el tema de que la ciudadanía supiera pues de que el incendio de una forma u otra sí se estaba llevando un buen control, no que estaba totalmente fuera de control, sino para darle la tranquilidad también a la ciudadanía que íbamos a hacer todo lo que luego no llegara a la población. Es más que nada esa controversia que yo digo que se hubo.
Pero vaya, víveres, alimento, líquidos, algunos otros insumos, ¿eso no es necesario?
Sí, fue ahorita, bendito sea Dios, ya estamos un poco mejor. En su momento sí se ocupaba, porque así como llegaban las camionetas de apoyo, se iban también, y sí era de una forma u otra necesario el tema de víveres. Ahorita ya estamos ya con un buen margen de apoyo de toda la gente que se sumó, y ya, ya por ese lado ya estamos más tranquilos. De igual manera, cualquier tipo de ayuda se seguirá recibiendo también.
Bien, entonces, a manera de conclusión, alcalde, ¿cuál es el porcentaje de avance en el control de este incendio que comenzó hace 3 días?
Okay, pues anteriormente yo creo que tenemos un avance hasta el momento ahorita del 75% al 80% de avance. No queremos cerrar con números cerrados por cualquier cosa de que un cambio de aire, las condiciones del clima nos propague más el fuego, pero hasta donde vamos ahorita vamos cerrando en esos números.
Bien, pues presidente, le agradecemos la posibilidad de platicar con usted. Gracias por actualizaros la información, por tener estos datos de primera mano, y si nos lo permite seguiremos en contacto para darle difusión pues a este tema importante en materia de impacto a nuestro medio ambiente.
Claro que sí, muchísimas gracias, y solamente agregar el agradecimiento pues al gobierno del estado, a los voluntarios, a todo Protección Civil, a toda la gente que nos ha apoyado, de personas de Guadalajara, de otros municipios, así como también de Estados Unidos. Muchas gracias a toda la gente que nos han apoyado, en verdad.
Bien, gracias, alcalde Santiago León Castro. Él es presidente municipal de Atemajac de Brizuela. Ojalá que esta tarde estemos ya dando la noticia de que el incendio terminó. Pues ahí está de primera mano lo que sucede en esta población. Estamos hablando de 3.200 hectáreas afectadas.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8:51 a.m, le quedan pocos minutos al programa. Dice María Vargas, felicito al programa y felicito a Mercedes Altamirano. Pregunta también cuándo le toca la letra P, el 12 de mayo, María Vargas. Le toca hacer este trámite. Amparo Benítez, saludos para todos. Siempre rezo, pido por tu esposo Héctor Morquecho, y me da gusto escucharlos y que estén bastante bien. Híjole, hoy nos van a hacer llorar entre el comentario de Alejandra Nuño, que, bueno, nos llega hasta el corazón y se lo agradecemos infinitamente. Y a las bendiciones y oraciones que Amparo Benítez, pues, hace a la memoria de Héctor Morquecho, periodista por bastante tiempo aquí en Otistema, el periodista político, y bueno, mi esposo, ¿no? Insustituible. Pues muchas gracias, Amparo. Guillermo Hernández, hay que apuntar para que no se nos olvide, y veamos que en un año la zona incendiada estará llena de árboles de aguacate. José Luis Ramírez, escuchan rumores de que la vacuna en México es un fraude. Pregunta que sabemos, el día de ayer se dio a conocer por parte de la titular de CONACYT de esta vacuna, que bueno, sí llega bastante tarde al asunto de la pandemia.
Ya no la están pidiendo.
Sí. Juan Manuel Valencia dice, ¿cuándo le toca a la letra B? B chica, así le decían antes, la V, el 17 de mayo, Juan Manuel Valencia.
Janet se comunica también a este espacio, Radio Escucha de La Buena Onda, y ahora, pues también Radio Escucha asidua de este espacio informativo, así se lo agradecemos muchísimo. Con más de sus comentarios y reportes a través de WhatsApp, el agradecimiento a Diego Ponce, quien dice que esta administración, tanto la federal como la estatal y la municipal, son cultura de muerte, de homicidios, de masacres, y dejan morir a niños de cáncer, y quitar el seguro popular, el Insabi, y dejar a los más necesitados sin medicamentos, eso es muerte. Pero empoderando al ejército, dándole nuestros impuestos, eso es robar. Le pide al pueblo que despierte, dice Diego Ponce. Gracias por su comunicación. Muchas gracias también a Juan López. Dice, se aprobó una ley que imposibilita cambiar el uso de suelo en zonas incendiadas. Los amigos de Alfaro y Lemus están incendiando para que antes de entrar en vigor esa ley puedan urbanizarlo. Esta ley ya tiene mucho tiempo. Es decir, eso no va a pasar. El candado está desde antes. La señora Plasencia dice, es un placer despertar y escuchar cómo nos tienen ustedes al día. Qué grato escuchar también al rector. Ojalá que sea congruente y que sea alguien que cumpla con lo que piensa, dice ella, sino como toda la bola de comediantes que imitan al maestro mayor, dice la señora Plasencia. A propósito del discurso del día de ayer del rector general de la máxima casa de estudios aquí en Jalisco, con motivo de su cuarto informe de actividades, presentando un balance, sí, de la UDG, pero pues entrándole también a otro tema importante, que es el el peso que tiene la universidad como actor político y social en la dinámica de Jalisco.
Sí, por supuesto.
Es indiscutible.
No, indiscutible. El día de ayer creo que queda muy claro con la cantidad de aplausos y el apapacho que recibió por parte de la comunidad universitaria, que tiene toda la confianza para ir al diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, y creo que él ha dejado muy claro cuáles son los límites. Nada, nada que pueda poner en riesgo la autonomía universitaria ni la dignidad tanto de él como quienes conforman parte de esta comunidad, 330,000 estudiantes y académicos, y bueno, lo dejó claro. Me sorprendió mucho la parte donde le dice a los estudiantes, porque fue una de las condiciones en la primera carta que presentó abierta Enrique Alfaro, donde decía que saquen las manos de los partidos políticos. Y el día de ayer, esa parte del discurso sí me sorprende cuando dice, pues yo les pido que ejerzan sus derechos políticos y que se metan a todos los partidos políticos, porque es lo que necesita Jalisco y el país, universitarios que estén en la vida pública tomando decisiones y decisiones éticas.
Pues ahí está la respuesta que me parece desde un principio integrantes de la comunidad educativa de la Universidad de Guadalajara esperaban por parte del rector, sobre todo cuando el gobierno de Jalisco plantea esta invitación a retomar el diálogo, pero lo hace de manera condicionada. En su momento dijo el rector, yo le entro, y algunas voces comenzaban a señalar o a temer que el rector no llegara suficientemente bien plantado a este tema, que es una percepción que me parece, a partir del discurso emitido el día de ayer con motivo de su cuarto informe de actividades, puede comenzar a cambiar. Y creo que la respuesta respecto a si métanse, pueden y deben estar involucrados en los asuntos de interés público, pues es la respuesta a este condicionamiento que en un principio había dejado sobre la mesa el gobernador de Jalisco.
Y que deja, bueno, fuera de toda posibilidad participar en el proceso electoral 2024. Me quedo, dice, porque la universidad está viviendo por un momento histórico. Me quedo porque amo a la UDG y me quedo porque ustedes nunca me han dejado solos. Así es de que terminará, si no dice la vida otra cosa, el próximo mes de abril del 2025.
Marcos Saucedo se comunica con nosotros. Gracias, que tenga una excelente jornada, lo mismo que a Luis Orozco. Le deseamos un excelente día. A Estefali Solinís Casparius nos reporta un letrero que está en el camellón de Avenida Patria a la altura del Parque Ávila Camacho, en donde está el semáforo de vuelta a la izquierda. Esto es en Zapopan. Gracias por su reporte. Ya en algún momento nos habían hecho del conocimiento, bueno, y de las autoridades, que un ventarrón se había llevado parte o había desprendido parte del techo de la sala A de la antigua central camionera. Tenemos que abordar el camión bajo el sol, los baños públicos están también en pésimas condiciones, y bueno, entiendo que este asunto a la fecha pues no se ha arreglado, ojalá que pronto hagan lo necesario. Y gracias también a Francisco Navarro, fanático particularmente de la risa de Gris.
Ah, muchas gracias. Me río poco, pero sí me río.
Pero bonito.
Ándele.
Está bien, es calidad más que cantidad.
De acuerdo, gracias. Dice Beatriz Ruiz, cuando a la letra R, el 15 de mayo, Beatriz. María Elena Sánchez, ¿qué día le toca a la letra O? El 12 de mayo. Y la señora Moreno, ella quiere hacer un reporte de la clínica 53. En el seguro no me surten el medicamento para la presión arterial desde hace varios meses. Y Versartán, ¿me pueden ayudar? Es lo que menciona la señora Moreno. Nos deja su número telefónico y con mucho gusto se lo pasamos a personal de comunicación social del Seguro Social.
Enrique Garibay dice, galáctica la efeméride de hoy con May the Force be with you. Y muy buen trabajo, como siempre, de Jonathan, de Marco, de Héctor Chubaca y también de Mercedes.
Héctor Chubaca.
Muchas gracias, don Enrique, que tenga un excelente día.
Le salió bastante bien, ¿verdad?
Es parte de muchas de las capacidades de nuestro compañero. El señor Olivares dice, Griselda, le diste al clavo cuando dices que el presidente en realidad no sabe cuáles son las funciones de cada institución, bueno, no sabe ni cuál es la de él. Para acabar pronto, concluye el señor Olivares, ahora que platicábamos acerca pues del INAI y de la pretensión, del deseo del presidente López Obrador de desaparecer este organismo, aunque, y lo deseamos también en su momento, pues no se anima a plantearlo, es decir, no formalmente, no genera y envía al legislativo una iniciativa, sino que se limita a simplemente decirle a sus senadores que lo hagan.
Sí, ha sido vergonzoso lo que ha pasado en el Senado de la República. Nos vamos, se nos termina el tiempo. Ricardo, que tengas un excelente jueves.
Excelente jueves también para ti, Gris. Excelente jueves para usted. Lo esperamos mañana con más noticias.